Well, this evening we're turning to Luke's Gospel, chapter 12.
Esta tarde vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, particularmente los versículos del 13 al 31, sobre el hombre tonto que confiaba en las riquezas. Y el título de este sermón es La sorpresa de su vida. Quizá tú como yo, a veces te encuentras sorprendido por las cosas que has dicho, por algunas cosas tontas que has dicho, quizá algunos comentarios que has hecho, oportunidades en las que has tenido de decir algo, y en esos momentos no teníamos nada de sentido común y nos mostramos tontos a la hora de decir cosas y de las observaciones que hacíamos. Quizá puede ser que era un momento de descuido. Y nosotros, en lugar de decir algo importante en una ocasión irrelevante, decimos algo que no estaba fuera del lugar. Y yo me pregunto cómo este hombre, en el versículo 12, se sintió sobre la pregunta que le hizo, el requerimiento que le hizo al Señor Jesucristo. Quizá él estuvo pensando después de que hizo este comentario. Y si te das cuenta, quizá este fue la única vez en la que él estaría cerca del Señor Jesucristo. Y delante de él estaba la persona más significativa, la más importante que este mundo ha tenido, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Era una ocasión que requería pensamiento, que requería reflexión para pensar qué le vas a preguntar, qué le vas a pedir. Quizá nunca tendrás otro momento como este después. Y puedes tener, no habrá muchos momentos en los que tendrás su atención. ¿Cuál será la pregunta más importante o la observación que quieres que él haga? Quizá nunca tendrás esa oportunidad de oro otra vez. Y aquí lo que vemos en Lucas 12 es lo que ocurrió. Y aquí está mi primer título, mi primer subtítulo, que es un momento a la basura. Y lo que vemos aquí en el capítulo 12, se registra un evento por Lucas y es uno de los pocos que en su evangelio registra esta historia. El hombre que tenemos ahora, que es parte de la multitud, él no es un discípulo, es parte de la multitud. Y siempre que el Señor Jesucristo predicaba, había una multitud siguiéndole. Algunas de esas personas les escuchaba y algunas de ellos eran parte de grupos religiosos. Y algunos de ellos en estos grupos religiosos condenaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Nosotros no sabemos de este hombre, de este particular hombre, no sabemos nada de él. Y no se le identifica con ninguno de los grupos religiosos, ni los fariseos, ni los saduceos. Y el hecho de que no se identifica a este hombre es que quizá él no pertenecía a ninguno de estos grupos. Algunas de las personas de las que tenemos registro en la escritura, preguntan algunas cosas espirituales y algunas preguntan, por ejemplo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta muy importante, si yo podré ser salvo. Y tenemos estas observaciones que están registradas en la Biblia de algunas personas. Pero este hombre no usa este momento para preguntar una pregunta así. Y es, en lugar de una pregunta, es más bien una solicitud. Maestro, te pido que mi hermano divida la herencia conmigo. Y ese ahí gastó la oportunidad que tenía delante de él. ¿Cuántas preguntas él pudo haber preguntado? ¿Cuántos temas, grandes temas, pudo haber comentado al respecto con el Señor Jesucristo? Algunos preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pero esa no es su pregunta. Porque el tema más importante para su corazón tiene que ver con dinero. Así que, bueno, no sabemos en realidad qué es lo que había detrás de esta historia, nada de la privacidad de este hombre, lo que estaba pasando tras bambalinas. Y bueno, sabemos que hay en muchas ocasiones peleas entre hombres, entre hermanos, sobre herencias, de que se reparte cierto dinero, cierta herencia, y puede ser poco o mucho. No sabemos si era su hermano, el hermano de este hombre, estaba vivo o no. Quizá era el hombre mayor, el hermano mayor, que tenía la responsabilidad de repartir la herencia y no estaba actuando de manera expedita. No sabemos todas estas razones, posibles razones, de que este hombre estuviera pidiendo esto. Pero también puede ser posible que algunas personas se apuran demasiado a que algunas de estos trámites se hagan con mucha premura. Así que este hombre en realidad lo que hace es aquí traer a colación el tema del dinero. Y este es el tema que lo consume, consume su corazón. Y entre todos los temas que él pudo haber preguntado, algo importante, profundo, en lugar de eso, él pone sobre la mesa esto. Cosas de este mundo, cosas de dinero. Si nosotros estuviéramos allí, escuchando su pregunta y hablando de su queja, y pudiéramos estar preguntándonos si este hombre tenía razón o no. Pero Jesucristo conocía el corazón de este hombre. Jesús conocía las motivaciones de su corazón, lo que estaba dentro de su alma, lo que definía lo que él era. Y también él conocía esto, que este hombre estaba buscando, lo que él quería era que él quería usar a Jesucristo y la autoridad de Jesucristo para poner presión sobre su hermano, para presionarlo y que dividiera la herencia. ¿Eso no crees que es una razón muy desagradable? ¿Que solamente quiere usar el poder de Jesucristo para eso? ¿Y para tener alguna ventaja monetaria? Él solamente quería usar la reputación de Jesucristo para traer a su hermano bajo sumisión del Señor Jesucristo. Y aquí hay una oportunidad que está perdida. Y hasta ahí pudo ver este hombre sobre la gran personalidad de Jesucristo. Y cómo esta oportunidad fue desechada por este hombre. Pero la respuesta de Jesucristo fue en realidad una sorpresa para este hombre. Y le dice Jesucristo que soy un juez para dividir las cosas entre tú y tu hermano. Y aquí el Señor Jesucristo está enseñando el reino de Dios. Él que vino a morir por el reino de Dios, cosas espirituales, se le pregunta sobre cosas carnales. Y él está en Jerusalén, y él ahí está distraído. Está distraído por este hombre para lidiar con esta pregunta. ¿Y qué tipo de hombre es este? Y nuestro Señor le dice que él no solamente ha fallado en notar, en darse cuenta de la majestuosidad del mensaje de Jesucristo, y que no tenía tampoco entendimiento de quién era Jesucristo en realidad. Porque podemos ver la lección que sigue, y es una sorpresa para este hombre. Y en el versículo 15 le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que él, desechando toda la oportunidad que tenía para poner sobre la mesa un tema importante, lo gasta en este tema pequeño, mundano. Y nosotros sabemos que este episodio ahora está inmortalizado en las Escrituras. Y le dice el Señor Jesucristo: guardaos de toda avaricia. Y podemos preguntarnos, ¿él sabía, este hombre sabía, se conocía a él mismo? Y nosotros podemos preguntarnos, ¿conocemos a nosotros mismos? Si nosotros estuviéramos en ese lugar, si nosotros tuviéramos ahí la atención del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hubiéramos preguntado? ¿Qué tema significante o muy importante hubiéramos puesto sobre la mesa? Y ahora es mi siguiente subtítulo: un hombre carnal. Un hombre carnal es mi siguiente subtítulo. Aquí está el poder y la sabiduría de la Escritura. Y aquí se muestra cómo el corazón de nosotros funciona por dentro. Y Dios allí, él lee perfectamente, entiende perfectamente. ¿Crees tú que la Biblia puede diagnosticar y darnos algunas luces sobre nuestra naturaleza? Y nosotros vemos aquí a este hombre siendo analizado y cómo se clarifica que lo que el problema de él es la avaricia. Lo que ocurre ahí con él y ocurre con nosotros es que lo que nosotros queremos es satisfacer nuestros placeres. Estamos nosotros midiendo nuestra satisfacción de vida, cuantificando las cosas que tenemos. Y aquí en esta parte de la Escritura se nos presenta a este hombre carnal. Es la historia de un hombre que todo lo mide con respecto a lo que puede obtener en esta vida, en el aquí y el ahora. Y sin ninguna referencia a lo que seguirá después en la eternidad. Y aquí en la Escritura, el Señor nos invita a reflexionar en algo mayor. Y está retándonos a pensar más allá del aquí y el ahora. Quizá el hombre que estaba allí levantando este tema, escuchando esta parábola, quizá puede tener simpatía por este hombre del que habla después Jesús en la parábola. Y aquí este hombre de la parábola de la que Jesús está hablando, se le bendice con un granero muy grande. Y las ganancias son extraordinarias. Y parece que este hombre rico de la parábola se hace más rico y cada vez más rico. No se nos dice cuánto es que le paga a las personas que trabajan para él, pero la verdad es que aquí la productividad parece que está creciendo demasiado. Y aquí lo único que se nos dice es que él está pensando en algunos prospectos en el futuro para él. Todo lo que está pensando es en las ganancias. Y él aquí dice que él vendrá a otra ciudad y venderá cosas y comprará. Y está pensando en él. Y está teniendo buenos prospectos de que sus ganancias crecerán. El hombre en la parábola, según el Señor Jesucristo, es que este hombre piensa que lo mejor que puede hacer con todas esas ganancias que tiene es construir algo más grande para todo lo que está ganando. Y aquí, bueno, el grano, las ganancias significan dinero. Y esto será su camino hacia tener una vida fácil, quizá para tener un retiro más cómodo. En el versículo 19 se dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y ese es el plan que le está haciendo. Incluso se dirige a su alma. Y aquí se nos dice, ¿quién es este hombre en realidad? ¿Por qué él no ve más allá de las experiencias presentes? Que más allá de beber, comer, de disfrutar las cosas de la vida. Y se pierde de lo que realmente se trata la vida. Y hasta allí él puede ver que su alma llega. En una vida de comodidades, de placeres, y darse todo lo que él pudiera desear. Y lo podemos resumir en una palabra, en hedonismo, placer, experiencias placenteras, cosas para disfrutar en el cuerpo. Y por eso le llamamos un hombre carnal. Y su alma se trata de esto, nada más allá de experiencias en el cuerpo. Quizá puede ser que también estaba haciendo cosas buenas, como dar a la caridad, o ver por su familia. Pero su corazón aquí no está tranquilo. Y aquí lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos es acerca de la avaricia. Y aquí se nos podemos preguntar, ¿qué es todas estas cosas que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas que se nos da? Y podemos aquí preguntar acerca de este hombre que está en la parábola. ¿Él realmente tuvo paz para su corazón, lo que él estaba buscando durante todo este tiempo para preservarlo? ¿Y siempre él estaba planeando para mover todas las cosas a su favor? Y podemos pensar que esto se volvió una especie de droga para él. Y podemos nosotros pensar en algunas cosas que siguen por ahí en nuestras vidas, que nos traen placer y que estamos nosotros allí buscándolas, que nos prometen placeres en el futuro cercano. ¿Y no crees que esto tiene mucho parecido con lo que ocurre en nuestros días? Y podemos estamos prometiéndonos como sociedad que podemos tener una vida fácil. En nuestra cultura occidental podemos hacernos feliz en las experiencias y en los placeres, y hay una industria allí que nos publicita cómo es que una vida fácil puede ser obtenida, y allí se nos promete tener una vida fácil o sencilla, una vida en la que todo parece que va viento en popa, pero no hay una cosa así en las riquezas. Podemos encontrarnos aquí en esta misma situación en esta noche. Y en tu corazón puedes estar cultivando algunas ambiciones. ¿Qué estás buscando? El hombre en la parábola está teniendo un diálogo consigo mismo. Y él está allí planeando un futuro. Y él está formulando allí algunas cosas, algunos planes. Y allí él está viendo cómo puede almacenar todas estas cosas que tiene de más, todas estas riquezas que vienen de más. Quizá tú puedes estar en este mismo diálogo interno contigo, un diálogo interno. Quizá tú estás formulando planes similares, ideas, que en realidad están allí siendo algunas reglas y algunas ideas que están señoreando sobre tu corazón y tu vida, que están prometiendo felicidad. Y no puede ser que todos estos planes que estás haciendo, que todos estos proyectos, puede ser que no se realicen, que vayan a ser solamente vacíos, planes vacíos. Y quizá aquí el hombre que le pregunta a Jesucristo sobre la herencia, él se puede sentir con simpatía para este hombre de la parábola, con todas estas experiencias de la riqueza y que todas estas cosas pueden dar para la vida de aquí en la hora. Pero esta es la advertencia del Señor Jesucristo que tiene una sorpresa al escuchar a Jesucristo hablar de la avaricia a través de una parábola. Y pareciera ser que la búsqueda del confort está en el corazón de este hombre en la parábola. Y en este hombre que buscaba que el Señor interviniera en la herencia, él pensaba que en tener esta herencia también tendría un tipo de confort al tener esta herencia. Estaba pensando en su futuro. Y nuestro siguiente subtítulo es La sorpresa. Porque nosotros vemos aquí en el hombre de la parábola que también hay una sorpresa para este hombre en la parábola, de que hay un Dios y hay un juicio, y esta es su sorpresa, y hay eternidad. El hombre en la parábola no tuvo tiempo para formular una nueva idea, un nuevo proyecto, tomando en cuenta que hay un Dios y eternidad. Y por los planes de Dios son diferentes a los suyos, y por eso sus propios planes ahora están destruidos. Todo por buscar planes que llevarían al placer. Dios habla a este hombre en la parábola. Y es muy directo. En el versículo 20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, el hombre en la parábola ha perdido un contacto con la real necesidad de su alma. No estaba en contacto con su alma para nada. No sabía que tenía una alma en un sentido significativo, profundo. Y aquí el Señor le dice, necio. ¿Y qué necio es nosotros definirnos por nuestras experiencias hedonistas? Y nosotros podemos ser cegados por estas cosas y dedicar toda nuestra existencia a estas cosas en lugar de al Creador. Y Él será nuestro Creador. Él será nuestro juzgador, nuestro juez. Y olvidar esto es un gran error. Y el hombre de la parábola sabe, pero hasta esa noche, que todas estas cosas le serán quitadas. Pero es demasiado tarde para este hombre de la parábola. Todos los planes para construir, todos los planes del futuro, y él que se sentía bien acerca de sí mismo, todo esto se fue en un momento. Y ya ahora está expuesto, sin defensa, Porque Dios no tiene excepción para nadie. Todos estarán en el juicio. Y la muerte puede en este ser, en este, como en este momento, inmediata, y no se puede parar. Él pudo haber estado suprimiendo esta realidad de que él tenía una arma. Él quizá nunca pensó acerca de las reales necesidades que tenía. Que su ser fundamental debía ser dedicado a Dios. Dios tenía todo el derecho sobre sus planes, sobre sus sueños, e incluso tenía el derecho de veto sobre lo que él pudiera pensar y proyectar. Le debía obediencia. Todo este tiempo, este hombre perdió esta dimensión eterna. Y en lugar de escoger el camino del Señor que pudiera darle una brújula moral, todo esto fue suprimido por él. Y nosotros lo podemos ver también ahora en muchos otros ejemplos, una derivación de esto, en muchas creaciones de utopías que podemos ver en este mundo, en el que el hombre es el centro de todas estas cosas. Y el hombre se engaña a sí mismo al crear todos estos sueños y utopías. Este era un sueño material que quería cumplir. Un corazón avaro nunca es el corazón de Dios. Y puede haber, como ocurrió con este hombre, que se piensa que todo lo que hay en este mundo es todo lo que hay. Pero Dios mismo ha intervenido en este mundo, en este mundo material que crea tantas fantasías, para decirnos que hay un juicio, que llegará un juicio, llegará un día en el que Él juzgará al mundo. Y no habrá oportunidad para empezar de nuevo. Podemos preguntarnos si este hombre que preguntó esto al Señor Jesucristo al principio escuchó atentamente a la parábola del Señor Jesucristo en su corazón. Quizá en tu corazón también puedes estar pensando esto. Y aquí la pregunta del Señor es muy importante. Todo lo que has provisto, ¿de quién será? Todo ese trabajo, todas esas expectativas, ¿de quién serán? Y en esta parábola está de nuevo, como de manera circular, y llega a este hombre que preguntó aquella pregunta o que le pidió al Señor dividir la herencia en primer lugar. Y habla sobre acumular, le habla sobre acumular riquezas. Y qué poco valor tiene esto en frente a la presencia del Señor. ¿Qué es la carnalidad? Qué tontería preguntar cosas así. Y debería dejarnos pensando sobre nosotros mismos y nuestras almas. ¿Y dónde estamos parados? No solamente pensamos sobre los beneficios de este hombre en esta ocasión, sino tenemos que estar pensando sobre nuestras almas en esta tarde. ¿Podrá estar esto describiéndote a ti? Pero la verdad es que tú eres culpable de engañarte a ti mismo por suprimir lo que de verdad importa. De poner por encima cosas que no valen la pena, cosas de este mundo. Quizá estés sufriendo en las manos de la rebelión carnal y suprimiendo todos estos avisos de que habrá un juicio al final por Dios. Nuestras sociedades son más o menos estables, nuestras economías están más o menos bien en estos momentos, y todo lo que ocurre con los robots y la economía puede estar yendo más o menos bien por todos estos avances tecnológicos, pero puede ser también que haya momentos de incertidumbre porque habrá menos empleos, etcétera, por todas estas tecnologías igualmente. Y se nos dice que nuestras almas pueden descansar, y se nos dice que nuestras almas pueden estar felices, que podemos perseguir todas estas riquezas, se nos dice, en este mundo. Y podemos estar viviendo sin que nuestras conciencias nos estén guiando sobre lo que realmente importa. Y en esta parábola no hay nada de confort para nosotros, sino más bien es una advertencia en esta parábola para no confiar en las riquezas materiales. Así que hay que preparar para tu alma una forma diferente de confort. Y hay que pensar de nuevo en la persona que levantó esta pregunta al principio de esta lectura bíblica. ¿Cómo nosotros podemos terminar con una conclusión más bien feliz en lugar de una sorpresa? Y este hombre, en lugar de preguntar sobre cosas eternas, estaba preguntando sobre cosas quizá que estaban pasando en su aldea. Estas cosas sobre dinero y riquezas. Esta persona tiene las llaves para la muerte y para el Hades. Este hombre, para él era, él era para él mismo el alfa y la omega. Pero la Biblia nos habla del hombre cuyas acciones fueron las más grandiosas en toda la historia de la humanidad. Él fue un hombre y nosotros lo encontramos desde el principio de la Biblia interactuando con la humanidad, interactuando con nosotros. Él vivió como hombre, dependiendo de las cosas comunes de la vida, para continuar en la existencia. Es una persona real. Y los discípulos describen cómo estaban viviendo con Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo. Cómo él vivía de manera común. Pero él al mismo tiempo, él es Dios. Y él hablando de cosas carnales, terrenales. Dios podría decir, no tengo necesidades. No tengo limitaciones. Que su carácter de santidad y de bondad es infinita. Y aquí el Señor Jesucristo es Dios y hombre. Sin dejar de lado su deidad, sin dejar de lado tampoco sus necesidades humanas y dependencias. Y nosotros sabemos que Él incluso durmió y comió, y él tenía una vida, pero él así vivió una vida de constante obediencia, y él tuvo un servicio devoto para el Señor, y él cumplió toda la ley del Señor. El hombre en la parábola y el hombre que levantó la pregunta pudieran estar pensando en levantar tesoros en la tierra en lugar de levantar tesoros en la tierra. Ellos allí se encontrarían con un gran contraste con lo que Jesús enseñaba y la vida que Jesús tenía. Nosotros no vemos al Señor Jesucristo juntando riquezas, llevando proyectos a cabo de acumulación de grandes riquezas, como lo vemos en esta parábola. No pensando en una vida de comer y disfrutar y beber. El Señor Jesucristo, en lugar de eso, Él está pensando en dar y en tener una vida en la que Él pudiera dar el mensaje de Dios y ser alguien que diera bondad a los demás, en lugar de pensar en todas estas cosas de acumulación de riquezas. Incluso a pesar de que hay otras personas que piensan mal de Él y que incluso piensan en hacerle daño a Jesucristo. La voluntad de Dios requiere, en el caso de Jesucristo, un sacrificio particular. Su obediencia perfecta y su sumisión perfecta tiene un punto de vista distinto. Ese sacrificio habría que ser voluntario. Se le pidió a nuestro Señor Jesucristo dar su vida como un rescate para muchos. Se le pidió renunciar a todo en la muerte para darnos a nosotros libertad. A pesar de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra carnalidad, de nuestra ignorancia completa y de nuestra incredulidad. De nuestro Señor Jesucristo se le pidió su alma, a quien nosotros seremos, a quien nosotros le rendiremos cuentas. Y Jesucristo rechazó la maldad. Y nada se le puede comparar a su bondad y a su santidad. Y Él tenía que ser... Se le tenía que quitar toda, to, to, todos estos. Se le tenía, se, él tenía que negar todas estas riquezas que él tenía, por decirlo de alguna forma, para poder morir humillado en la cruz. Pero hay algunos que rechazan el mensaje de alguien que pudo haber muerto en la cruz para traer salvación. Y este juicio del que se habla en este pasaje vendrá en algún momento. Pero la verdad está allí. La verdad nos está mirando a nosotros todo durante toda nuestra vida. Pero queridos amigos, no para ti en esta noche. Esta no es tu realidad. Tú puedes cambiar esta realidad al creer en Jesucristo. Cuando Jesucristo fue crucificado entre dos criminales, puedes pensar cuánto sufrimiento él tuvo allí y qué tan injusto fue para él recibir este castigo por nuestros pecados. Tú y yo podemos confiar en que Jesucristo allí murió por nosotros para quitar el pecado de su pueblo. Un amor excepcional. Nuestro conflicto con el Señor, con Dios, sería quitado por la cruz del Calvario. Y por eso ya tú puedes no estar en esta misma posición de este hombre de la parábola. Y hubo un sacrificio allí de parte de Jesucristo. Y Y Jesucristo allí sufrió en la cruz para asegurar nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Incluso nuestra capacidad para adorar a Dios, que fue arruinada por la caída, es restaurada por Jesucristo. Y este hombre que estaba allí delante de Jesucristo, y él debió haber estado allí delante de Jesucristo, percibiendo que su necesidad más importante del alma no tenía que ver con el dinero, sino con cosas espirituales. Así que para terminar, pregunto esto. ¿Puedes solamente dejar pasar esto? ¿Puedes dejar pasar que, como lo hacen muchos hombres, mujeres, niños y niñas, que no se ponen a pensar, no piensan, no realmente lo ponen en su corazón, que hubo un sacrificio de parte de un Salvador? Que hay allí un proyecto del Señor desde el principio, desde la creación del mundo, para salvar a la humanidad. Y nosotros sabemos que las cosas materiales se van, pero el espíritu se mantiene. Nuestro corazón puede mantenerse allí, duro, resistiendo a la gracia del Señor. Y aquí podemos ser como este hombre que es caracterizado por la Biblia como alguien tonto. Pero nosotros necesitamos esta relación con Dios para tener perdón. Lo que necesitamos es arrepentirnos, confiar en el Señor Jesucristo para una vida eterna. No seamos como este hombre que desperdició su oportunidad frente a Jesucristo. No desperdicies la oportunidad de estar junto a Jesucristo. Y no ponderes tus necesidades inmediatas por las necesidades espirituales. No dejes que ninguna idea de que eres justo por ti mismo obscurezca este llamado. Sé enseñado por él que la escritura sea tu guía y que no seas rico para ti mismo, sino rico para el Señor, rico en el nombre del Señor, para que descubras de su santidad, su misericordia, para que descubras cómo obedecerle es bueno para el alma. Si tu alma fuera requerida esta noche, ¿pudieras decir que está bien mi relación con el Señor? ¿Estás listo para responder ese llamado del Señor? Para ti y para mí. Espero que no sea una sorpresa cuando el Señor nos llame, porque nosotros estaremos con Él y así de verdad tendremos real paz, real confort. Y nosotros terminaremos con este Salvador, terminaremos nuestra vida sabiendo que tenemos esta eternidad con el Salvador que nos ha prometido vida eterna.